Vamos ya con la tertulia. Saludamos en los estudios de Donostia. Está Mikel Aramendi. Egunon, ongitorri, Mikel.
Kaixo, egunon.
Egunon, y a través de línea telefónica, Iñaki Antigüedad. Egunon, Iñaki.
Bai, egunon.
Bueno, primera noticia, brevemente, porque luego también me gustaría centrarme en la reforma del Código Penal, que ayer era aprobada con los votos del PP y UPN en el Congreso, pero antes, hoy, el señor Bárcenas sale de Soto el Real ya recuperado, ya conseguido, parece ser, bueno, esos 200.000 euros de fianza que le había impuesto el juez. Bueno, Mikel, empiezo contigo. ¿Qué va a representar para ti esa fotografía de Bárcenas recuperando o saliendo hoy de prisión?
Tengo auténtica curiosidad a ver si sale en la limusina que le prepararon Wyoming y compañía.
Porque habrá que verlo.
A ver, es que es casi lo único que falta, ¿no? Vamos, o sea, se le piden 42 años, pero sale en libertad bajo fianza. Una fianza que se ha demostrado harto asequible para él. Es la hora, digamos, de las interpretaciones políticas, porque todo esto está sujeto a las interpretaciones políticas. Por una parte están quienes pensamos, yo creo, que el Partido Popular tiene mucho que ver con esta puesta en libertad, y por otra parte, pues parece que va a haber una cierta escenificación de que la puesta en libertad fuera contra el Partido Popular. Bueno, en cualquier caso, Partido Popular y Luis Bárcenas han sido una y la misma cosa durante muchísimo tiempo, y esta historia pues es uno de los tantos culebrones de corrupción que arrastra este país. Habría quizás que preguntarse si a su vez, digamos, los aperitivos que hemos tenido aquí cerca, pues por ejemplo la detención de Santi Arróspide, etcétera, etcétera, no venían relacionados con esto. O sea, es decir, no eran fuegos artificiales para, en fin, desdibujar un poquito algo que en líneas generales yo creo que la opinión pública, incluso la más apolítica, pues bueno, en fin, lo está mirando con... Pues no sé si con asombro, porque yo creo que en realidad pues es algo esperado, pero sí con un hartazgo que ya clama bastante al cielo, vamos. O sea, Luis Bárcenas ha estado en prisión por lo que está. Todo el mundo puede dar por sentado de que pues es uno de los tantos casos de corrupción de alto nivel que pueblan este o ese país. Y bueno, pues va camino de, en fin, de saltarse con, pues, de momento con 19 meses de prisión, y que igual no son ni mucho más.
Bueno, ya que en este culebrón de que es la corrupción en el Reino de España, hoy, bueno, el capítulo con mayúsculas, la salida de prisión de Luis Bárcenas, todos los focos están puestos en la salida, bueno, en esa puerta de Soto del Real. ¿Qué reflexionarías tú?
Bueno, yo, respecto a lo que decía Mikel, ¿no? Yo, mi capacidad de asombro y de hartazgo, yo creo que hace ya bastantes años se me acabó, ¿no? Ya la superé y digo, ya ni me asombra ni me harta, ¿no? Ya veo los culebrones desde otro punto de vista y sobre todo intento que desde la lejanía territorial, pero sobre todo mental, ¿no? Por eso yo creo que lo de los culebrones que apuntaba ahora cuando lo decía Mikel, ¿no? Quizá curiosamente sea en estos culebrones donde el Estado español tenga su mayor biodiversidad, ¿no? Hablaba Mikel del tema de Santi Arróspide, lo que ha pasado, y a mí se me escapa, supongo que a mucha gente, pero yo creo que efectivamente cuando uno observa las secuencias, ¿no?, de los hechos que derivan de ese campo, vamos a dejarlo así, ¿no?, como campo de la justicia española, de la judicatura, ¿no?, que se dice, uno no cree que los momentos elegidos para cada cuestión sean al azar, ¿no? Bueno, parece que hay, no sé, que si la manifestación que puede haber, bueno, que está convocada, creo, en Madrid, ¿no?, para el fin de semana, por un lado. Por otro lado, evidentemente al señor Bárcenas hay que dejarlo en la calle y eso implica que haya que derivar también los altavoces hacia otros sitios. Entonces hay, bueno, pero en fin, ni asombro ni hartado, ¿no? Yo, vamos, me pareció muy oportuna la editorial de Gara de ayer, ¿no? Cuando hablaba de que España es un escándalo permanente, es un despropósito como Estado, ¿no? Como mi compañero en el Congreso, Rafa Larreina, solía decir, o supongo que sigue diciendo, ¿no? España es un país fracasado, un Estado fracasado, ¿no? En la editorial de ayer se hablaba en torno a lo de Bárcenas, a lo de su salida, a los 200.000 euros, de la naturaleza estructural del problema, y evidentemente yo creo que esa es la clave, ¿no? Estas cosas que ocurren más allá del asombro ese en el momento, ¿no?, sobre la cobertura de los hechos, yo creo que lo que es en España el tema de la corrupción en sentido más amplio, incluida buena parte de la judicatura, etcétera, etcétera, sobre todo lo que son temas sensibles de Estado, evidentemente es un problema estructural. Y decía la editorial que hay un nulo interés por combatirlo, y lo que sí creo es que hay un bastante interés por parte del status quo, que puede ser el PP, pero no dejo al PSOE fuera de la barricada, un interés por contextualizar, mantener la esencia, llevar los debates a ser posible a final de cañería, porque en el caso de España no se puede hablar de final de tubería, yo creo que aquí es más final de cañería, más de cloaca, ¿no? En ese sentido, yo creo que los papeles de Bárcena ponen sobre la mesa el papel que juega el Estado como garante de sí mismo, ¿no? Como el Estado tiene que ser garante de sí mismo, pero no el Estado de derecho. Yo creo que muchas veces las palabras estás hablando y se te va, ¿no? Y dices, mira, pues igual he acertado, ¿no? Porque yo creo que cuando se dice de que España es un Estado de derecho y demás, España puede ser un Estado de derechas, de ceda el paso a la derecha, o un Estado de desecho, pero un Estado de derecho, pues imposible, ¿no? Entonces, lo que no me extrañaría es, ni me asombraría, es que este señor, cuando salga de la cárcel, nadie le va a pedir el dinero, es como coge el dinero y corre, ¿no? Que últimamente lo lleva mucho la benemérita en diferentes locales y tal, ¿no? No sé si habrá una omerta tipo mafioso de pacto de silencio, tú sales, pero en fin, esto, vamos, toque esté controlado, hay que controlar, pero lo que no me extrañaría nada es que este hombre pueda en su momento ser profesor de alguna universidad privada de Navarra, a diferencia de lo que puede ser otro tipo de presos que igual se les impide esa posibilidad, no ya en la universidad, sino incluso en guarderías, ¿no?
Bueno, te estás refiriendo a, y así ya damos paso al siguiente tema, la reforma del Código Penal, que entre otras, bueno, eufemísticamente va a imponer la prisión permanente revisable, que es la cadena perpetua. Por cierto, hoy más de un medio dice, la reforma del Código Penal, que se olvida de los delitos de guante blanco, casualidad, de este tipo de delitos fiscales, ahí no entra tanto esta reforma. Pero sobre la reforma del Código Penal, Iñaki, que mencionabas ayer, bueno, esto es un paso que viene a complementar, digamos, la ley de Mordaza, y es un suma y sigue. Tú has dicho ese punto que subrayabas, el de que las personas que han sido condenadas por terrorismo no podrán ser profesores. Por cierto, esa es el granito de arena, la aportación que ha hecho Unión del Pueblo Navarro, no el Partido Popular, ¿eh?
Sí, yo entiendo que esto entra dentro de ese despropósito generalizado y estructurado ya como Estado, ¿no? Yo, evidentemente, no soy jurista y además creo que muchas cosas, lo mismo que los temas de la crisis económico-financiera o financiera-económica, no se pueden analizar exclusivamente desde el punto de vista económico o por parte de economistas. Pues en este caso yo, evidentemente, de la letra pequeña de la justicia sé muy poco y no tengo tiempo, y además alguna vez que me he esforzado no he entendido nada, ¿no? O muy poco. Pero sí que, como ciudadano de a pie, me da la impresión de que en todas estas reformas del código, porque esta que ayer salió en solitario del Congreso de los Diputados, camino del Senado, esa cosa, ¿no?, que llaman el Senado y tal, pues viene dentro de un paquete, que yo sepa, ahí está a nivel de anteproyecto la ley de enjuiciamiento criminal, hace poco también en diciembre salió para adelante la ley Mordaza, etcétera, etcétera. O sea, así que es un abanico de medidas, y esta es una más, y en general, si uno lo mira desde el punto de vista temporal, entiendo que hay una progresión en la dureza de las diferentes, de los diferentes ámbitos de los códigos penales, hablando en general, ¿no? Porque se habla de la ley Mordaza, pero yo me acuerdo de la ley Corcuera, que era de la patada en la puerta, y la ley Corcuera, muy conocido en estos lares, el propio señor, pues era una ley del Partido Socialista socialista obrero español, así autodenominado, es decir, que no es achacable al PP exclusivamente esa progresividad, esa precisamente la progresividad que tanto cuesta conseguir en temas de renta, en temas de declaraciones de renta. Sin embargo, para lo que se refiere a ir afinando, profundizando y ampliando todos los aspectos punitivos del régimen penal, pues ahí sí que hay una progresividad, y cada nueva ley se entiende como los complementos del Corte Inglés, es decir, esto va a complementar, y todo eso ha llevado, entiendo yo, a que lo que en su momento se planteaba como medidas excepcionales, hoy en día son parte de lo habitual, de lo ordinario para la legislación española, ¿no? Yo una vez oí, hablando de leyes, una vez oí a alguien, no me acuerdo de decir verdad quién, pero me dejó esas frases que a veces, era una conferencia, yo estaba de oyente, y decía, las leyes son derivativas, es decir, se deben a un objetivo. Por tanto, la ley no es el tema en sí, la ley, en la medida que sirva para un objetivo, son derivativas, entonces las leyes son mejores o peores. Y eso me recuerda a la Checos Aurrera de los Versolaris. Y entonces, claro, el otro, antes hablaba de Rafa Larrena, otro compañero, Sabino Cuadra, le oía ayer cuando estaba en la tribuna del Congreso y decía, criticando obviamente este nuevo paso, este nuevo ajuste de rosca, ¿no? Decía que, claro, que esta ley impulsa el derecho penal del enemigo. Primero, se define al delincuente, que puede ser quien rodea el Congreso, quien está haciendo scratch, quien denuncia los desahucios o quien está reivindicando derecho a decidir de una forma que no es sentado en un escaño, etcétera, etcétera, pues entonces se define al delincuente y después se busca el traje adecuado para tipificar el delito que previamente ya hace esta persona, como es un delincuente, hay que buscar un delito, ¿no? Es otra forma de entender el Checos Aurrera. Pero evidentemente la pregunta es, ¿las leyes que ahora se están fortaleciendo, entre comillas, en el Estado español, como son derivativas, se deben algo, a qué se deben? ¿Se deben realmente a un Estado de derecho o se deben a mantener un Estado de desecho donde es estructural y no coyuntural el despropósito del Estado?
En esa línea, Miquel, ¿qué objetivos crees que tiene esta reforma del Código Penal?
Apuntalar el sistema, así de simple en general. Vamos, yo creo que el sistema está en estos momentos tan tocado, que hay temor, diría que fundado, de que el sistema se descuajeringue. Y por lo tanto, por una parte, a mí no se me escapa que, por ejemplo, se den simultáneamente movimientos jurídico-judiciales del tipo de la puesta en libertad de Bárcenas y a su vez pues el traslado, por ejemplo, de los ERES, de la causa de los ERES, etcétera, que afectan a los dos principales partidos de este sistema bipartidista imperfecto que tienen montado, y a su vez la reforma está del Código Penal, que bueno, que va en la línea de lo que siempre ha pretendido el Partido Popular, pero ya con un, digamos, con una nota muy alta, en el sentido de que, por ejemplo, la llamada prisión permanente revisable, ¿no? A mí ya el término me echa realmente para atrás, porque, por ejemplo, el adjetivo revisable exige tantas precisiones en una cuestión de esas que, vamos, que en realidad lo que convendría decir abiertamente es discrecional, o sea, prisión permanente discrecional. Pero de todas formas, como incluso el término cadena perpetua, a mí me parece una metáfora, ¿eh? Cuando se habla en España de cadena perpetua, lo que se quiere hablar es de pena de muerte en prisión. Las llamadas cadenas perpetuas en algunos países tienen el objeto de establecer una pena de prisión de plazo indeterminado, pero que nunca conduce a la muerte en prisión. En el Estado español, en cambio, incluso sin existencia de cadena perpetua o prisión permanente, es claro que el sistema jurídico penal, busca reiteradamente, no hay más que ver lo que ocurre con los presos enfermos, la muerte en prisión. Entonces, en realidad lo que hay es un sucedáneo de pena de muerte aplazada, pero en el que se pretende llegar a eso. ¿Por qué se pretende llegar a eso? Porque el sistema tiene muy claro que existe un sistema penal para los que no forman parte del sistema y para los que forman parte del sistema. O sea, si hubiera que, decidir en referéndum ¿A qué delitos se aplica esa pena máxima de prisión permanente, revisable o cadena perpetua o pena de muerte en prisión? Pues indudablemente los delitos de corrupción seguramente estarían en primer lugar, ¿eh? Y entonces veríamos cómo las élites del sistema no tienen ningún interés en introducir esos conceptos en el Código Penal, ¿eh? Ahora, mientras eso lo puedan, digamos, limitar a una serie de delitos que por definición ellos no cometen ni cometerán nunca jamás, porque si los cometen y habrá alguna manera de demostrar que no los han cometido o a que no se llegue a una sentencia firme, por lo tanto, en fin, o sea, para el enemigo ya se sabe lo que hay, que es el derecho penal del enemigo. En eso estamos, pero claro, eso nos lleva al país en el que vivimos. El país en el que vivimos, o sea, alguien dijo que África empezaba en los Pirineos, otros hemos solido alguna vez decir que empieza en el Ebro. O sea, lo cierto es que España se está africanizando. O sea, en términos jurídicos, o sea, en España está dando por normales procedimientos que en Europa han ido desapareciendo, desde, yo creo que desde el siglo XVIII, al menos desde el XIX, aunque repuntan en ocasiones. Lo que pasa es que en algunos países como en España repuntan sin haber desaparecido prácticamente nunca, y ahora ya es que están convirtiéndose en el pan nuestro de cada día. Creo que tenemos que acostumbrarnos a pensar que nuestro sistema se parece mucho más a Egipto o a Marruecos que desde luego a Noruega.
Yo decía a Miquel eso de revisable, ¿no? Que es un eufemismo, como se decía, ¿no? Revisable y tal. Porque justo me ha venido a la mente otra frase también que suelo leer en otro tipo de documentos, ¿no? Los que hacen referencia a los estudios de impacto ambiental de tal o cual obra, ¿no? Donde siempre, yo creo que ya en algunos teclados tú aprietas el botón X, el que sea, ta, y te sale la frase completa, ¿no? Como lo de saludos cordiales. Pues hay una frase que dice, evidentemente, que la obra, que es el objetivo es hacerla, podemos estar hablando del tren de alta velocidad, ¿no? con sus pufos asociados, por lo menos pufos o dudas que haya, hoy también aparece en la prensa el tema, ¿no? Pero suele haber una frase que dice, evidentemente tal, se tratará en la medida de que se pueda que no haya efectos ambientales, ¿no? Entonces eso de la medida que se pueda, se tratará de que no haya efectos ambientales, pues me parece que es algo similar a lo de revisable, ¿no? En fin, es una cosa ahí que, ¿no? Pero que deja claramente en evidencia, que lo importante de la frase no es esa palabra, o lo importante del párrafo no es esa frase, sino todo lo demás. Es decir, el objetivo está ya claramente expuesto. En un caso puede ser hacer la obra por encima de lo que sea, y en otro caso es que al final lo que se trata es de hablar de políticas de venganza, porque ahí también se podría hablar de, bueno, ¿qué significa la reinserción en la política penitenciaria? ¿Qué significa la reinserción? Realmente, yendo incluso al concepto de que si alguien, vamos a poner en teoría, ¿no? Si alguien está en la cárcel, pues porque ha tenido una actitud antisocial, etcétera, entonces la cárcel se dice que tendría que dar los medios para que esa persona se reinserte en la sociedad, etcétera, lo cual implicaría al menos ir a buscar las causas. Pero hoy en día, y hablando de otro ámbito relacionado, como es el pacto de Estado que se quiere hacer ahora en el Congreso de los Diputados, entre las dos fuerzas, las dos grandes, ¿no? El Partido Popular y el Partido Socialista, sobre el tema del yihadismo, esa ampliación del concepto de terrorismo que, utilizando el yihadismo como excusa, al final puede ir a cualquier ámbito, como estamos viendo los últimos tiempos por aquí, ¿no? Entonces hay todo un enfoque a final de cañería, no hablar de las causas de por qué las cosas ocurren, ni plantearse que si alguien ha estado en la cárcel o está en la cárcel, insisto, por un delito social o social o económico, en contra de lo que es una sociedad justa, habría que buscar la forma de reinsertarlo, pero lo de la reinserción no, ya el objetivo es la venganza, sobre todo en determinados ámbitos. Evidentemente no estamos hablando en el ámbito de quien juega con las finanzas y por tanto no tiene problemas de buscar el dinero que le han puesto como fianza, sino estamos hablando de que la justicia tiene, lo mismo que la contabilidad del PP, pues tiene una contabilidad B, o como los antiguos discos de vinilo, aquellos que había una cara B, y estos días, si vemos los hechos a los que antes nos hacíamos referencia, pues evidentemente hay cara B en la justicia, ¿no? Una cosa que ayer leía, leía hoy en la televisión, así, hablando a Gaspar Llamazares desde la tribuna, cuando hablaba de que se cambia el Estado social, se cambia por el Estado penal. Y me parece importante la reflexión en cuatro palabras: Estado social, Estado penal. Cada vez esa España es un Estado menos social y cada vez es un Estado más penal. Yo me acuerdo que en el pleno de investidura, delante mío, Rajoy dijo, las leyes, cuanto menos, mejor, pero buenas. Y yo me acuerdo que le dije, en eso estamos de acuerdo. La cuestión no es para decir, esta legislatura funcionó bien porque hemos sacado 37 leyes nuevas. Pues, ¿a dónde vamos? Las leyes, cuanto menos, mejor, pero buenas, y que vayan realmente a fortalecer un estado de cohesión social, con todo lo que ello implica. Pero en este caso, en esa España, ese, no sé si es norte de África o es un agujero negro en el planeta, esa España, en lo que hay es una apuesta por el Estado penal, jugando diferentes excusas, algunas de ellas europeas o mundiales o del primer mundo, otras propias, Made in Spain, y se podía mirar en inglés lo que significa Pain, yo creo que le viene muy bien a ese Spain is different, ¿no? Pues yo creo que hay todo un campo de reflexión, y sobre todo una cosa muy importante, que es que los ciudadanos y las ciudadanas vascas, que somos críticos ante este tipo de situaciones, tenemos que estar constantemente viendo, articulando la forma de escapar de ese agujero negro para ir hacia un planeta más normal.
Bueno, hablando de escapar de agujeros negros, Iñaki, sé que a menos 5 te tienes que ir. ¿Te examinas, sí, o te examinan? No lo sé, pero...
Examino. Está ya mi época de ser examinado. Me han examinado en otras cosas, pero hoy me toca examinar a mí.
Iñaki, muy brevemente, ¿qué importancia tendría que Syriza ganase las elecciones y de lograrlo, que consiguiese la mayoría absoluta en el Parlamento griego? ¿Eso supondría un terremoto en la política europea? Brevemente, que
pues
se
mira, yo te voy a contestar más como geólogo. Yo creo que los terremotos son necesarios, porque ayudan a mantener la vitalidad del sistema que otros quieren, del sistema planetario que otros quieren destruir. Yo creo que el tema de Syriza, las elecciones, lo que puede pasar este fin de semana en Grecia, es evidentemente importante, y muy importante mirado desde aquí también, ¿no? Yo creo que a veces igual tenemos una cierta tendencia a decir, nosotros, nuestra independencia, nuestro socialismo, y eso está muy bien, ¿no? Pues como información general, pero es que es la otra punta de Europa, ¿no? Yo creo que últimamente yo las reflexiones he asimilado el concepto ese de algunos sociólogos conocidos, que es lo de la política interior global, y en ese sentido yo creo que ante la necesidad que además como pueblo tenemos de buscar más conexiones, más red, ahora todo funciona en términos de red, y algunas critico, otras evidentemente potencio, ¿no? Estamos hablando de SARE, de SAREA, y yo creo en ese sentido que todo lo que ocurra, aunque sea a unos cuantos miles de kilómetros de aquí, tampoco es muchos, como es Grecia, y que vaya en la línea esa de decir, quieto parado Europa, quieto parado la Troika, quieto parado Angela Merkel, quieto parado la hipocresía de la primera fila de las manifestaciones de París. Yo creo que eso no solamente hay que estar a la espera de ver qué ocurre, no solamente hay que saludarlo si sale para adelante y origina ese terremoto, sino que yo creo que cada cual tiene que crear sus propios epicentros e hipocentros en su territorio para realmente tener posibilidades de que algún día los estados en el planeta sean estados sociales y evidentemente no penales.
Y aquí, sorteo para ti y para tus alumnos también, ¿eh?
Vale, en ese orden, ¿no?
Sí,
vale,
en ese orden. Vamos a seguir.
Agur.
Miquel, bueno, pues nos quedan 3-4 minutos para terminar hablando de Grecia. Comentaba ahora lo de los terremotos, Iñaki, sí, desde su punto de vista. Bueno, tú seguro que también estás siguiendo con mucho interés, sí, y muy de cerca todo lo que va a suceder o lo está sucediendo en Grecia. ¿Qué opinas de lo del domingo? ¿Qué trascendencia puede tener?
Hombre, desde luego, trascendencia va a tener, no sé si va a ser un terremoto. Grecia es tierra de terremotos, no lo olvidemos, en términos físicos e incluso de cosas todavía más tremendas. O sea, me viene a la memoria aquel volcán que dicen que el Tera que voló por los aires y se llevó por delante pues buena parte de las civilizaciones del Mediterráneo Oriental. En fin, no sé si vas a
Para
llegar a
tanto no
tanto, pero
será, para tanto no será lo
no,
de
no,
Fleming.
pero vamos, en principio, vamos a ver, lo que sí parece más que probable es que Syriza gane las elecciones. Las encuestas, la tendencia que están marcando durante la campaña y las semanas previas y tal, es a que, bueno, se está dando una bipolarización entre Syriza y Nea Democracia, pero que Nea Democracia apenas ha conseguido recortar los 4 o 5 puntos de desventaja que lleva con respecto a Syriza. Esto, con el sistema electoral griego, hay que tener en cuenta que supone que el que gana, que en este caso sería Syriza, tiene un bonus de 50 diputados, lo cual en cualquier caso le aproxima o le pone en la mayoría absoluta. Siendo, digamos, estando en estos momentos, si se cumplen las encuestas, pues eso, Syriza en el torno al 35% y Nea Democracia pues en el 31 o 32%, quizás no diera para que Syriza tenga ella sola la mayoría absoluta. Pero se considera que podría conseguir con alguno de los pequeños digamos, de sintonía más o menos parecida esa mayoría absoluta. La Unión Europea, de hecho, está jugando ya desde hace semanas con esta hipótesis. O
Ya,
sea, decir que
y hablando de esa hipótesis, Miquel, si ganase Syriza, ¿sería un choque de trenes entre la política de austeridad y el nuevo gobierno griego o no? O bueno, ahí ya se
Europa,
están.
como sabes, mantiene por una parte el gesto, pero por debajo está intentando negociar con Syriza y en concreto con Tsipras desde hace varias semanas. Y en realidad se está intentando articular desde esa Europa de la austeridad, o sea, la Europa de la señora Merkel, pues bueno, las primeras medidas que tomaría un gobierno de Syriza, que a su vez, pues por una parte por interés electoral, en el sentido de no, en fin, espantar demasiado a los sectores electorales más centristas, tal, pues a su vez ha multiplicado sus mensajes, digamos, tranquilizadores. El margen de juego de un gobierno de Syriza es muy reducido, esa es la verdad. Se puede hacer todo, se puede abandonar el euro, incluso se puede abandonar la Unión Europea. El problema es que la economía griega en estos momentos está en un estado que difícilmente lo podría tolerar. Ahora, también la economía griega, por el hecho de estar como está, a su vez exige toda una serie de decisiones drásticas. Eso lo sabe hasta Europa. Y Europa pues va a tener un poco que torear ese toro junto con Tsipras, seguramente, y a partir de ahí, pues, en fin, o sea, veremos cambios de discurso, en fin, o sea, la sangre no sé si va a llegar al Egeo.
Bueno, ya veremos, por ahora nos toca esperar, ¿eh? Hasta el domingo ya veremos qué
El
resultados.
lunes empezará lo interesante.
Eso es, a partir del lunes empezará lo interesante y también reflexionaremos sobre ello aquí, ¿eh? En Kale Gorria. Miquel Aramendi, mi esker, ondo
Agur,
segi,
cuídate.
adiós.
Adiós.